Bienvenidos a Golpe de Pedal, una semana más. Estamos con todos ustedes haciendo este podcast para los que amamos el ciclismo y para los que nos siguen semana a semana a través de las plataformas de streaming y próximamente les cuento también a través de Facebook, de Instagram. Vamos a estar en todos los medios para que puedan disfrutar del ciclismo con nosotros. Los saludos, soy Iñaki Álvarez y el día de hoy le doy la bienvenida, como todas las semanas, a Raúl Alcalá, que anda por ahí en el set de televisión. ¿Cómo estás, Raúl? Bienvenido.
Buenas tardes, Iñaki y Zorro y Pame. Pues muy contento de estar con ustedes una vez más en este podcast.
Y también, señor Zarzosa, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿qué cuenta?
¿Qué pasa, Iñaki Álvarez? Un saludo para Raúl hasta Monterrey, está muy televisivo. A Pam, que es la controladora de este barco, pues vamos a platicar de ciclismo una vez más aquí en A Golpe de Pedal. Hay mucha información, ya empezaremos con lo que indique Iñaki Álvarez.
Bueno, pues si les parece bien, saludando a Pam, por supuesto, y a todos los que nos escuchan, arrancamos con el tema que de repente llegó a la actualidad del ciclismo mundial y que se me hace súper interesante, porque es poco común que un atleta de alto rendimiento piense en el retiro cuando está considerado uno de los mejores en el momento. Y eso es lo que acaba de hacer Tom Dumoulin, el que hace un par de años ganara el Giro de Italia, uno de los líderes de un equipo súper poderoso como es el Jumbo-Visma. Apenas llegó el año pasado a esta escuadra, corrió las grandes vueltas, aparecía siempre como gran favorito. Me imagino que las expectativas para este 2021 eran muy buenas para el holandés, candidato a ganar el título en el Mundial de Contrarreloj. O sea, un tipo que está en plenitud y de repente toma la decisión esta semana de decir adiós. Un retiro prematuro que va más por el lado familiar, por el lado psicológico que por el físico. Raúl Alcalá, empiezo contigo. ¿Te parece normal que Tom Dumoulin haya decidido parar y bajarse de la bicicleta en este momento?
Fíjate que estaba Iñaki en un preciso momento, muy buen momento para que él continuara su temporada. Este año, así como yo lo venía viendo y visualizando para que empezara bien este año, porque la típica temporada del año pasado, que fue muy rápida, yo creo que nunca agarró su forma. Pero ese contrarreloj que hizo en el Tour de Francia, el penúltimo día, yo creo que ahí los hizo pensar mucho Pogacar y sobre todo a Dumoulin, porque Dumoulin hizo hasta unas críticas muy fuertes de Pogacar y yo siento que lo dejó tocado, lo dejó un poquito inseguro. Y suele pasar porque de tan buen contrarrelojista que eres y luego que te metan 2 minutos, pues es de pensar, ¿no? Algo está pasando ahí, pero yo creo que él trae los problemas psicológicos, porque si él ha empezado una buena temporada, yo digo que no hubiera tenido ningún problema de empezar ahora en febrero y pues disipa todas las complicaciones que llega a tener en su cabeza. Pero yo siento que esa contrarreloj del penúltimo día del Tour de Francia les metió una clavija impresionante que no se la pudo quitar psicológicamente.
Señor Zarzosa, ¿qué piensas del retiro de Dumoulin?
Sí, o sea, como bien dice Raúl, creo que sí marcó al deportista cuando es avasallado de esa manera, y sobre todo por un joven como Pogacar, que realmente pues barrió con todos los que estaban en el Tour, o sea, acabó con todo mundo, y un Dumoulin que era su prueba, donde era dominante, campeón del mundo, un hombre que tenía los mejores blasones. Pero también es muy extraño ver a un corredor de 30 años que ya ganó el Giro de Italia, que fue segundo en el Tour, que fue sexto en la Vuelta, que ha estado otra vez segundo en el Giro de Italia. Un corredor que prácticamente ha tocado la gloria de ser ganador en el ciclismo. Además, estupendo, defendiéndose muy bien en las clásicas. Pues es un corredor todoterreno prácticamente, en donde yo sí creo que ahora en este equipo a donde va a recalar, no llega como la gran figura, sino que tiene que convertirse en un comparsa del equipo, y creo que le pesó demasiado, y cuando él sintió que podía demostrar quién era Tom Dumoulin, pues Pogacar le dio el clavijazo, como dice Raúl, un mazazo en la cabeza y lo paró en seco. A mí se me hace muy prematuro pensar en que se vaya definitivamente. Creo que como los toreros, se va a dar una pausa.
Te voy a poner un antecedente y vamos a compararlo con algunos otros deportistas. Hay un caso reciente en la NFL, el de Andrew Luck, ex quarterback de Indianapolis, que también pone punto final a su carrera antes de cumplir los 30 años. Tom Dumoulin cumple 30 años esta temporada. Parece joven para un deporte del cual hemos visto recientemente. Puedes tener una carrera muy longeva. Pero hay un tema que es muy estricto, y ahí Raúl nos puedes ayudar. el deporte de alto rendimiento, el deporte de élite, es muy duro. Es muy duro y tiene muchas consecuencias para el ser humano. Y el ciclismo más. Tom Dumoulin alcanzó un pico de forma y alcanzó un nivel estratosférico cuando gana el Giro de Italia y se convierte en uno de los ciclistas más importantes del planeta. Pero no es fácil llegar a ese punto. ¿Cómo te recuperas? Porque cuando te acostumbras a ganar, Raúl, y después te cuesta mucho trabajo ganar, es que tienes que ser un tipo traumado. Tienes que ser un tipo que sufre en lugar de disfrutar tu profesión. ¿Por ahí puede ir la cosa con Tom Dumoulin?
Sí, Iñaki, yo lo viví eso en el 94, cuando venía haciendo muy buenas carreras, buenas contrarreloj, y yo veía que corredores como un Hernán de la Cueva, corredores como un Melchor Mauri, corredores que ganaron vueltas grandes, por decir Melchor Mauri, pero veía corredores como corredores medianos, que ya hasta esos me ganaban en la contrarreloj. Entonces, yo creo que él se siente un poco desesperado en el sentir de que ya no camina, no va caminando, no le rinde, y está viendo que los corredores que vienen detrás de él más jóvenes o con un nivel más bajo ya le están ganando. Entonces, eso es para pensarse y para retirarte o para pensarlo bien. Pero yo te digo una cosa, si él ya lo pensó un año retirarse, yo creo que ya no regresa. Porque un año es difícil, regresar de un año para otro es muy difícil, Iñaki. Y lo hemos visto con Lance Armstrong, que dejó 2 años y quiso regresar y ya no pudo. O sea, eso es lo más difícil, lo más complicado, hacer ese corte y volver a empezar, porque yo digo que 6 meses que te retires de un nivel como el que estaba Tom Dumoulin, muy complicado volverlo a agarrar.
Hay un libro maravilloso acerca de la vida de Laurent Fignon. Sé que es uno de tus consentidos, estimado Zorro, el gran Laurent Fignon. Y ese libro habla un poquito de la biografía del corredor francés, se llama Éramos jóvenes e inconscientes, y cuenta un pasaje muy importante de una crono y de un momento en 1988 donde Laurent Fignon quiere retirarse, porque ya no disfruta del ciclismo. Lo había ganado todo muy joven, y de repente él se da cuenta que ya no está en plenitud de forma y se siente traumado, se baja de las carreras más importantes, no termina las etapas, no quiere competir. Ese es el deporte de alto rendimiento, Zorro.
Sí, definitivamente, como lo acaba de contar Raúl, y creo que en ese sentido lo conoce mejor que nadie, cuando ya te das cuenta que no tienes la capacidad de poder pelear ahí donde tú eras mandón, pues ya no es lo mismo, ¿no? Y también decir que te bajas un año, pues yo decía un paréntesis que pudiera tomar en estos meses de inicio de lo que es las carreras, para ver qué va a hacer con su vida deportiva, porque a los 30 años, pues como que para Dumoulin dedicarse a otra cosa, no creo que sea tan sencillo para él. Lo de Fignon, fíjate lo que es la vida, se vino a retirar en la Ruta a México ganando la Ruta a México. Fue su última gran carrera que ganó Fignon, y la ganó en México, cobijado por la gente mexicana que se volcó con el ciclista, que era muy conocido, que era un corredor de muchos blasones. Recordemos que en esa época, que también desde luego estaba ahí Raúl, pero vino Pantani, vino Armstrong, venían muchos de ellos, pero la gran figura legendaria pues era Loré Fignon, y ya cuando aquí lo entrevistamos, él decía que este había sido una gran despedida para él, porque ganaba una vuelta, no importaba en dónde ni de qué tamaño, pero una carrera por días la ganaba, que era su sueño, y que decía adiós a su carrera. Prácticamente aquí se retiró Loré Fignon.
Y esto me lleva a una pregunta que tiene que ver con Tom Dumoulin, pero también con el futuro del ciclismo en lo particular y del deporte de alto rendimiento. Raúl, qué peligroso es que los que están ganando las grandes vueltas tengan menos de 25 años, porque este podría ser un antecedente de cómo somos una sociedad de usar y tirar. Hoy tenemos a Pogacar, hoy tenemos a Egan Bernal, hoy tenemos, yo que sé, a Joao Almeida, los que platicábamos la semana pasada, ¿no? Al mismo Tao Gegenhardt. Si dentro de 2 temporadas no ganan, los que siguen, y vámonos. ¿Cómo acaban psicológicamente estos deportistas sabiendo que detrás está la exigencia que si no puedes a los 27 años te quedas sin futuro, te quedas sin vida?
Sí, porque ahorita ya el ciclismo actual, el ciclismo representativo es el Pro Tour, es un ciclismo que se ha ido cada vez más rápido, Iñaki, que no lo vemos porque nosotros estamos sentados acá, pero los promedios lo dicen. los promedios, un kilómetro más de velocidad, eso implica durante los 200 kilómetros o 150 kilómetros mucho más desgaste. O sea, es increíble el ritmo de competencia que se ha llevado los últimos, yo diría que los últimos 3 o 4 años, donde no hay un líder, no hay un corredor que digas tú, este va a sentenciar el evento. Ya lo vimos con este Tour de Francia, lo vimos en la Vuelta a España también, y esos límites de velocidad, los altos límites de velocidad que están dando, de las medias que van realizando cada de los ciclistas, es impresionante. Yo me he dado cuenta que van mucho más rápidos, y ahí, aunque las carreras son más cortas, tienen más tiempo para descansar, pero yo creo que en lo psicológico, que es lo que más cansa, entonces ahí es donde entra el problema. Yo estoy pensando que un Tom Dumoulin quiere retirarse joven, y quiere sentir a ver si era eso lo que buscarse, encontrarse el mismo para venir con nuevos brillos para el próximo año, pero yo creo que va a ser muy difícil. Él no sabe lo complicado y lo difícil que es regresar como se está yendo tan rápido y con muchos jóvenes que traen el hambre. Él ya no trae hambre para esto.
Sí, hay que trasladar de otros deportes, porque decía, yo ponía el caso de Andrew Locke en el fútbol americano, que es muy reciente, un deportista también de alto rendimiento, pero nos vamos a infinidad de deportes. Zorro, también experto en el boxeo, pasa mucho con el boxeador. El boxeador que llega a la cima, que es campeón del mundo, tiene una derrota y a partir de ahí su carrera deportiva no vuelve a ser la misma. ¿Por qué es tan exigente conseguir la gloria y el éxito? Que hacerlo dos veces es casi imposible, ¿no?
Bueno, lo vimos recientemente con un boxeador que a lo mejor no tiene las características que nos gusta a los aficionados al boxeo, como es Mayweather, que se va del boxeo de pronto porque dice, pues ya no hay con quién pelear. Fue a pelear con McGregor y hizo otros shows, y anda viendo qué hace, porque ya como peleador, pues no encontró rivales, ¿no? Se habló del Canelo en su momento, pero pues no le hizo el Canelo ni cosquillas a un hombre como Mayweather, que decía yo, tiene un estilo muy particular, pero mira cómo es el contraste, y lo vamos a platicar en un momento más cuando hablemos de la Vuelta a Cataluña, en donde estamos viendo a un Vincenzo Nibali que está anunciado como líder del equipo Trek a los casi 39 años, uh-huh. En donde todavía Valverde no dice que se va, que tiene 40, y que si bien no son los hombres que comandan el pelotón ahora, porque pues ya no tienen esas facultades de los jóvenes, pues están ahí todavía peleándoles. Todavía les buscan tratar de robar algunos segundos y de meterse en el podio. En fin, creo que es mucho de la cabeza. Creo que Dumoulin aquí sí nos enseña que mentalmente no está tan fuerte, sobre todo, como él quisiera. Y vemos el contraste de otros que se siguen manteniendo con una fuerza mental y física tremenda, como el caso de los dos que mencioné.
Bueno, si quieren, de una vez cambiamos el tema y nos vamos con la vuelta a la Comunidad Valenciana, porque la gran noticia es que aparentemente no va a necesitar un movimiento en el calendario, que se va a poder llevar a cabo del 3 al 7 de febrero. A ver si la Volta a la Comunidad Valenciana se puede llevar a cabo con los grandes nombres que en principio se han apuntado, porque es la primera gran carrera del año. Es que tuvimos que evitar todo el asunto de Australia, todo el asunto de América, y podría comenzar en Valencia. ¿Es ser así, Raúl? Pues qué mejor escenario y qué mejores nombres. Ahorita repasamos los que ya levantaron la mano, pero qué mejor que el ciclismo empiece desde febrero y no, como se podía pensar, nos tuviéramos que ir ya hasta marzo o abril con las primeras clásicas en Bélgica.
Fíjate, Iñaki y Zorro, que yo lo veo muy bien que abra un calendario desde los primeros meses, porque va a pasar si se empieza a cancelar eventos, que también, digo, depende mucho del sistema sanitario que lleguen a tener ahí en España, que también volvió a haber un rebrote, pero yo creo que ya ahorita han tomado medidas de estar en esa burbuja para poder proteger a todos los ciclistas y que puedan empezar en febrero. Si arrancan en febrero en Valencia, esta temporada va a avanzar hasta octubre, hasta Lombardía, que es la última competencia, y yo siento que es bueno para cualquiera de los ciclistas y cualquier equipo, por también pensando en los patrocinadores, pensando en aquel que es el que paga, y los ciclistas también, pues mantienen un año regular. Entonces, esto les va a ayudar mucho. Si arrancan en Valencia, darlo por un hecho que todas las carreras van a salir en su calendario a tiempo.
Lo decía Zorro, ¿no? Nibali, el caso de Valverde y la gente del Movistar, pero también están ya con el dedito levantado si esto se lleva a cabo, que hasta el día de hoy, sí, Luis León Sánchez, está Egan Bernal, está Simon Yates con su nuevo equipo, vamos, como pusieron una crono en la Comunidad Valenciana, hasta Filippo Ganna ya dijo que quiere ir, o sea, es que quieren competir.
Y levantan la mano hombres como Michael Matthews, Steven Kruiswijk, o sea, como dices, todos quieren estar ahí porque ya les urge. Después tendríamos más adelante, una semana y media después, un platillo en los Emiratos Árabes enorme, donde estaría el resto del pelotón que no vamos a ver ahorita. O sea que en febrero estaríamos viendo a los grandes corredores ya metidos en vueltas importantes, y esta edición 72 de la Vuelta allá en la Comunidad Valenciana pues le da la oportunidad a España de levantar la mano como la primera carrera, y por ello hábilmente regresa la contrarreloj, y con eso pues asegura la presencia de grandes corredores que están buscando ya el ritmo de competencia para poder hacer este calendario lo mejor posible. El año pasado fue de fast track en 6 meses, y hoy, como decía Raúl, te puedes ir de febrero hasta octubre teniendo prácticamente un calendario completo.
Sí, Iñaki, y es bueno que empiecen porque me imagino que va a haber muchos divorcios en medio del pelotón. En el sentir del pelotón de los ciclistas, porque imagínate, tienes a 400 leones encerrados y que no sueltan nada, que están todo el día ahí como que pueden estar entrenando, una por el frío, por el tiempo que está haciendo en Europa, y la otra es que no puedes salir, o sales, pero sales poco, entonces pocos kilómetros, pero tener un león encerrado en casa
peligroso, no es conveniente.
Y entonces, pues imagínate estarte peleando todo el día con la mujer o algo, pues eso es lo que va a complicar a muchos los ciclistas del Pro Tour.
Esa parte es bien importante, pues es la parte importante, que el ciclista tenga la cabeza en la carrera. De otra manera, pues ya lo vimos con Peter Sagan la última vez, que perdió la cabeza con la mujer y perdió la cabeza en la carrera y no ganó nada. Ahora está regresando un poco más tranquilo, pero eso que comenta Raúl es la verdad más grande. En la intimidad del corredor se rompen las reglas y entonces no lo puedes controlar.
El día a día, ¿no? El día a día del deportista de alto rendimiento, volvemos a lo mismo, es un profesional de tiempo completo y tiene que estar perfectamente enfocado. Por eso es tan exigente y por eso no todo mundo puede pertenecer a la élite de cualquier deporte, y estos tipos son de verdad superdotados. Oigan, ya que estamos hablando de Peter Sagan, lo recordamos en el Mundial de Ciclocross y haciendo todas las modalidades. Pues le salió competencia, porque ya saben que hay un duelo bravísimo, el de Matthew Van Der Poel y Wout Van Aert, para convertirse en campeón del mundo. Pero ¿qué creen? Que otros que también estaban ya en la ruta dijeron: nosotros también podemos volver al ciclocross y a lo que haga falta. Un mundial que se disputa el domingo que viene, este próximo domingo, para finalizar enero, mundial de cross, que dicen está en el aire en Bélgica por el coronavirus, pero donde es cosa de un desempate en Ostende, donde se va a llevar a cabo, entre Matthew Van Der Poel y Wout Van Aert, que ya los vimos en la ruta. Creo que si se lleva a cabo es el espectáculo con el cual todos queremos arrancar este 2021. El duelo entre estos chavos, al que se suma, por ejemplo, Zdeněk Stybar, y al que se suman algunos otros como Pitcock, que ya lo conocemos del año pasado, que también lo ha hecho muy bien. ¿Quién se lleva al Mundial de Ciclocross, Raúl? ¿A quién ves mejor? ¿A Matthew Van Der Poel o a Wout Van Aert?
Mi favorito es Van Aert. Ese yo lo veo. Fíjate que pues los dos, ambos dos son futuro del ciclismo, tanto de ruta como el de cyclocross, y yo siento que es más completo Van Aert, en el sentido que es más contrarrelojista. Ojo, porque en la montaña ese chaval
sube bien,
aunque pierda 5 kilos de peso, ese va a andar subiendo como una moto.
Es un tour increíble.
Y tirando el carro, que no es fácil, o sea, todavía tiraba y llegaba enfrente, entonces eso habla mucho de él. Y ya se probó, ya lo saboreó, sabe que puede ir por un Tour de Francia, y yo creo que van a ser en los próximos 5 años, ese va a ser el Eddy Merckx que tanto esperó Bélgica.
Ah, ya soltaste un nombre muy poderoso. Zorro, ¿Van Aert o Van Der Poel? ¿Quién gana el Mundial de Ciclocross?
Pues ya Raúl dio una descripción tremenda de Van Aert. Creo que sí es más completo como ciclista, pero si hablamos específicamente del ciclocross, pues el holandés Matthew Van Der Poel ha hecho cosas bien importantes. Creo que por ahí es donde se puede sacar la espina. Le va a costar más trabajo en la ruta. Entonces yo creo que este que es el deporte de ambos, que aquí empezaron, que aquí fueron los grandes duelos, en donde Van der Poel tiene un poquito de ventaja en algunos de los triunfos de cuando eran juveniles, pues creo que aquí es donde puede desquitarse. El año pasado lo perdió justamente con Van Aert y ahora será el momento de tratar de desquitarlo. Y desde luego también estos dos corredores que vamos a tener en este Mundial, los estaremos esperando después en la ruta, y estos dos nombres creo que darán de hablar mucho tiempo. Va a ser esa pareja como tantas otras que ha habido, que mantienen esta rivalidad por años y que vamos a ver ganar a uno y a otro según la carrera, según donde se encuentren y según donde las circunstancias los pongan para poder hacerlo. Pero sin lugar a dudas creo que este Mundial va a ser para Mathieu van der Poel.
Yo ponía el nombre de Stewart porque de los que están en activo, digamos, en esta última década, Stewart tiene 3 campeonatos del mundo, Wout van Aert tiene 3 consecutivos y Mathieu van der Poel es el bicampeón. Ganó 1 también en el 2016, así que estamos hablando de los 3 mejores probablemente que hay en esta modalidad. Yo me quedo con que Wout van Aert es un ciclista más completo, pero el corazón que tiene Mathieu van der Poel, que ha demostrado en ciertas carreras el corazón, y este solo entender el ciclismo de una manera que es ver hacia adelante y no guardarse absolutamente nada, para mí lo hace favorito este fin de semana. Ya tenemos nuestras apuestas, ¿eh? Van con Van Aert, van con Van der Poel. Puede estar Stewart, pero a mí me gusta eso, sobre todo. El corazón que tiene Mathieu van der Poel, a lo mejor lo heredó de Pulidor, quién sabe, por algo es el nieto, por algo...
No, de su papá. Su papá fue campeón mundial de cyclocross.
También, por eso digo, y el corazón que tenía el gran Pupú, es nieto de Pupú.
Ganador de muchas clásicas, uh-huh. Clásicas del mundo, o sea, Andri van der Poel, su papá era fenomenal, que fue compañero mío del PDM, o sea, esas cosas, pues ya lo trae desde niño, o sea, lo ha vivido, se ha mamado todo el tiempo el ciclismo en casa, y eso es lo que le ha ayudado a él. Ser, aparte, bueno, ha sido talentoso el chaval y pues aquí lo va a sacar.
Totalmente, me parece que es de este fin de semana, esta semana de aquí a que hagamos el siguiente podcast, es algo que no nos debemos de perder. Hay que encontrarlo de alguna manera en la transmisión de la UCI. Muchas veces lo suben a YouTube como plataforma para poder disfrutar. Si no, lo platicamos la próxima semana. Pero es un duelazo. Además, es un duelazo que hemos disfrutado en monumentos en ruta, pero esta es la salsa de los dos. Esta es la salsa de los dos, señores. Y la temporada, las Copas del Mundo, se han ido ganando una, luego gana el otro, luego gana uno. Luego...
Agarrón, ¿sí? Sí.
Ahora, les quiero decir una cosa muy importante de aquí, en este tema. Uno es holandés y el otro es de Bélgica. Tienen una gran rivalidad el Maneke con el casco, que es el Maneke, es el hombre miando ahí, el niño pequeño, y el casco es el cabeza de queso, que son los holandeses, y trae una rivalidad todo el tiempo que entre ellos mismos se echan, y va a estar muy padre. O sea, eso en Bélgica es uno de los deportes que atrae mucha gente, sobre todo en invierno, y pues ahí está la rivalidad, Holanda contra Bélgica, que siempre quieren ser los mejores. ¿Quién va a ser el mejor? Pues nada más al final lo vamos a ver.
Y además se corre en Ostende, que es de Flandes, está dentro de Flandes, es una ciudad en Bélgica. Entonces, bueno, pues el platillo está servido para que disfrutemos de un fin de semana de cyclocross, de ciclocross, la verdad, brillante con estos dos enormes corredores, ¿eh?
Nada más, por favor, un poquito de lluvia para que sea un lodazal bueno.
¡Oh, lodazal! El de la última Copa del Mundo, ¿eh?
Bueno, eso... Oye, eso no necesitas pedirlo, solito se va a dar ahí hasta con hongos y todo, o sea, piso verde con lama y todo va a haber.
Las imágenes de la última Copa del Mundo, la que ganó después de la caída, Van Aert, el lodo les llegaba a la cintura, o sea, tuvieron que echarse la bicicleta al hombro. Se le veían los ojos.
Solo se le veían los ojos, sí, sí, sí.
De verdad espectacular. Y señores, para acabar, no podemos dejar a un lado todo el tema social, que también está como siempre vinculado a la bicicleta. Y en México, esta semana fue sobre todo una semana de mucha crítica y de mucha presencia de los ciclistas en la Ciudad de México, manifestándose y reclamando los derechos, porque tristemente hubo otro caso, en lo particular, de un repartidor de comida que en bicicleta fue atropellado. Y como siempre, pues las autoridades no supieron cómo resolver esto, no pueden dar una respuesta, y es una constante en Latinoamérica y en lo particular vamos a hablar de México. algo se tiene que hacer, Raúl, para garantizar el hecho de que salir a andar en bicicleta o trabajar, como lo hacía este repartidor de las aplicaciones que hoy tan necesarias son por el tema del COVID, algo tenemos que hacer para que uno salga en la bicicleta y regrese a su casa tranquilamente.
Sí, Iñaki y Zorro, lo primero que hay que hacer es respetar las reglas de vialidad, y eso nos va a llevar a un camino de excelencia, porque no hemos sabido respetar aún, aunque tengamos ciclovías, de repente nos encontramos que viene una bicicleta en contra, un ciclista en contra, e inclusive por la misma vía. Eso no quiere decir que el repartidor no haya hecho bien sus cosas. Pues como yo los he visto a los repartidores, también no respetan, se meten en contra, se vienen en contra de los coches, y a veces muchos automovilistas vienen hablando por teléfono, y una distracción provoca muchos accidentes. Entonces, digo, no es por echarle a nadie, pero hay que empezar a enseñarnos a respetar las vialidades, los reglamentos de vialidad, para que podamos ser un país e inclusive unos estados que ya tienen el reglamento de vialidad, pero no lo respetamos, vaya, para que esto vaya adelante. Es una pena tener una pérdida de una persona más, pero también una ciudad tan grande como es la Ciudad de México es muy difícil, pero sí se puede respetar esas reglas de vialidad.
Sí, porque de nada sirve hacer kilómetros y kilómetros de ciclovía si esta no está garantizada, no está segura, si no tiene las salidas, y al mismo tiempo si no hay una conciencia vial sobre que eso es lo que nos pasa en la Ciudad de México.
Mira, la desgracia que tenemos tan grande de tener una ciudad como esta, que es de las más grandes del mundo, en donde te entregan una licencia por internet, o sea, no te hacen ninguna prueba de manejo, no saben si sabes conducir o no. Y bueno, pues existía una licencia que yo tengo, que es de por vida. En Europa me preguntaban, ¿de dónde sacó usted una licencia que no tiene caducidad? Es imposible. No puede ser que usted tenga una licencia para manejar por el mundo en donde no hay caducidad, no hay fecha límite, no se puede. Y tienen toda la razón. Creo que en México, y lo acaba de tocar Raúl, exacto, el respeto a los reglamentos, la cultura de por todos lados, sea peatón, sea ciclista, motociclista, sea vehículo de cuatro ruedas, que sabemos todo lo que encierra esto, y hablamos del transporte público, y hablamos de unas circunstancias terribles. Esto sucede en Calzada de Tlalpan, que es una calzada que las que lo conocen saben que es una vialidad rápida de 4 o 5 carriles, en donde no puede haber una distracción. Si vas en la bicicleta o en el coche o en la moto, no te puedes distraer. Es bravísima esa avenida. Entonces, es una desgracia lo que sucede, porque muchas veces pasa lo que dice Raúl, no hay un respeto ni de unos ni de otros. El ciclista no sabe ir en el sentido del flujo, van al revés, se meten muchos en patineta, que esto es terrible, o en estos patines del diablo que son para transportarse. Ok, estamos de acuerdo que tenemos que convivir todos, pero tiene que haber un respeto muy grande. Existe en México una Secretaría de la Movilidad. Yo no entiendo para qué un nombre tan grande, en donde debe de haber un costo tremendo porque existe esa secretaría, pero la gente que la dirige pues no tenía ni idea de lo que está pasando en el ciclismo. Yo veía al secretario ayer o hoy con una cara de espanto, no sabiendo qué contestarle a los ciclistas, porque haga una conferencia de prensa de un lugar a otro, no significa que conozca todo lo que se tiene que vivir en una bicicleta en la Ciudad de México. Si no tienes ni idea, es muy difícil que puedas dar una solución. Es muy complicado, ya lo decía Raúl, no es imposible, pero es muy difícil, muy complicado, y hay que meterse a trabajar en serio. Y yo diría, con todo respeto a los policías que les dan bicicleta con asistencia eléctrica, qué mal favor les hacen. Lo único que hacen es crecerles el vientre. Los ves más panzones. O sea, no le dan a la bici. No le dan a la bici, los señores. Pues no saben lo que es realmente un problema vial con las bicicletas, si no son capaces de moverlas.
No, la verdad es que esto tiene que cambiar, porque es un tema social. O sea, como bien lo estaban diciendo, ¿no? Es un tema social, es un tema donde ya está costando vidas, donde ya es un problema de unos contra otros, donde ya da igual quién tiene la razón. Se tiene que hacer algo. Y yo lo digo en serio, aprovechando este podcast, y como este, habrá muchos donde hay gente que puede colaborar. Si alguien que toma las decisiones necesita cierta asesoría, necesita un consejo, necesita que alguien pueda hablar en favor de los que se suben a la bicicleta, aquí estamos, aquí está el señor Raúl Alcalá, el mejor ciclista en la historia de este país, para que pueda asesorar de alguna manera, oye, esta ciclovía corresponde por aquí, no, espérame, porque sales a otra vía rápida donde a la hora de cruzar, pues vas a causar un accidente, no pongas una ciclovía, no nada más es construir por construir, nada más es hacerlo por hacerlo. Hay gente que es experta, y no estoy demeritando la labor de las autoridades, que entiendo, lo hacen de la mejor manera posible, contemplando todo esto, pero de verdad creo que sí valdría la pena que se reunieran ambas partes y que se invitara, por ejemplo, a Raúl o a gente que es experta en el tema para decir, oye, esto es coherente, esto vale, y así como también se puede asesorar a la parte, digamos, que toma las decisiones, también asesorar a los ciclistas, ¿eh? Y ojalá y nos escucharan en todas las transmisiones cómo recomendamos el casco y todo lo que decimos, Raúl.
Y también yo les comentaría que el hacer una ciclovía no delimita a que un automovilista se encuentre por arriba de la ciclovía, o sea, puede ir por ahí porque no excluye al automovilista, al contrario, estás haciendo una ciclovía en donde está libre todo, lo único que tienes que tener precaución que si al automovilista, que es, si vas por ese carril y te encuentras o te tienes que meter a la ciclovía, pues que vayas pensando que por atrás te puede llegar un ciclista, o por delante. Entonces, tienes que tener tu alarma puesta y ver y sensibilizarse de que en cualquier momento te puedes encontrar un ciclista, inclusive un motociclista o puede ser también un automovilista. Yo como ciclista siempre estoy a la expectativa de una moto, de un motociclista o de un automovilista. ¿Por qué? Porque sé que no hay un respeto, entonces tienes que ir con toda la antena puesta para que no te vaya a alcanzar un carro o simplemente en una curva que tú vayas de frente y el carro vaya a dar vuelta, pues también te arrolle y te lleve al otro mundo, ¿no? Entonces tienes que pensar bien, analizar y sobre todo el respeto, que va a ser muy importante, Iñaki, sobre todo en todas esas ciudades que están implementando las ciclovías para manera de transporte vial y transporte de lo que se puede movilizar la gente, porque si no, acá por decir en el norte es muy difícil que la gente use la bicicleta, pero la gente quiere usarla porque el transporte acá es muy caro, entonces pues de una u otra manera se habilita, aunque haya mucho calor, pero lo pueden hacer.
Zorro, para despedirnos, la frase con la que siempre cierras las transmisiones de tele.
Iñaki, está bien que cierre con eso, pero para avisarle también a la gente que nos va a escuchar en este podcast, que lo vamos a tener en vivo.
Claro.
El próximo programa va a ser en vivo, en la página de Raúl Alcalá, en vivo, y también en la página de ustedes puede estar en vivo.
Sí, señor. Hacemos un Facebook Live la próxima semana con toda la gente que sigue a Raúl Alcalá para estar en contacto y para poder responder preguntas y todo lo que quieran. Zorro, para finalizar, esa gran frase que ya te caracteriza.
Definitivamente yo diría y les diría a todos los que salen a rodar, pues que recuerden esto, si sale a rodar, póngase el casco, pero también respete todos los reglamentos.
Señor Zarzosa, como siempre, un placer. Muchas gracias.
Saludos a todos.
Raúl Alcalá, abrazo.
Saludos. Saludos, Iñaki. Saludos al Zorro y también a Pam.
Gracias a Pamela en los controles y haciendo posible todo esto. Soy Iñaki Álvarez. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. A golpe de pedal.